¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. En los últimos días, la inteligencia artificial ha ocupado estos micrófonos en varias ocasiones, y no es un accidente. Como hemos mencionado en muchas ocasiones, la misión de este espacio, la que ustedes nos han establecido por su preferencia, es buscar en las revistas de investigación en donde se publican artículos de frontera, qué es lo que está ocurriendo en los límites del conocimiento humano, cuando menos en lo que al mundo natural se refiere. Y como parte de ese trabajo, tenemos que identificar qué áreas de la ciencia y de la tecnología se están desarrollando de manera especialmente rápida. Eventualmente, y ese eventualmente puede implicar unas pocas semanas, meses o cuando mucho unos pocos años, esos avances van a llegar a nuestras vidas, para bien y para mal. Depende de cómo, por un lado, cómo los administre la colectividad y segundo, qué tan preparados estemos ustedes y nosotros para recibirlos. Con frecuencia los cambios llegan de manera gradual. Lo hemos comentado recientemente. Los cambios en la tecnología son como el agua que va subiendo poco a poco y que primero nos moja la punta de los dedos, luego los talones. No le hacemos mucho caso hasta que el agua ya la tenemos a la mitad de la cintura y entonces empezamos a sentir su presencia. Así pasó con los celulares. Y usamos ese ejemplo precisamente. Los celulares empezaron a llegar a cuentagotas a la sociedad humana, muchas veces en manos de grandes grupos, de grandes empresas que podían pagar los exagerados costos de las llamadas telefónicas y que podían ordenarle a sus personas, a las personas que trabajaban para ellas, el cargar esos ladrillos que con frecuencia además se calentaban en exceso, etcétera, etcétera. Bueno, poco a poco la imagen de una persona hablando por celular dejó de ser un signo de distinción o alguna tontería de esas para convertirse en una necesidad diaria. Y, de nuevo, regresando a cosas que hemos comentado en el pasado, le reto a que trate de recordar cuándo hizo su primera llamada por celular y a quién la hizo. Hay gente que lo recuerda, la mayoría no. Es más, mucha gente ni siquiera recuerda con claridad ¿qué aspecto tenía el primer teléfono celular que compró? En la actualidad la telefonía celular está cambiando continuamente, a pesar de que maduró hace un par de décadas con la llegada de los primeros teléfonos inteligentes, aún ahora sigue cambiando de manera activa para bien y para mal nuestras vidas. Los teléfonos celulares ahora los usamos para hacer todo. Usted en principio puede hacer casi cualquier trabajo a través de un teléfono celular y ni siquiera tiene que ensuciarse las manos escribiendo un texto con las herramientas nuevas. Usted puede dictarle a un celular un documento, puede usted grabar un video o un audio de muy alta calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos teléfonos celulares, precisamente por su poder, se han convertido en herramientas ideales para que muchas personas se liberen de la esclavitud física de estar siempre en el mismo lugar para hacer su trabajo. Le ha permitido a millones de personas hacer mejor su labor o incluso encontrar nuevos trabajos cuando los anteriores son cerrados por el motivo que sea. Pero también para muchas personas han significado los teléfonos celulares herramientas del mal, pues se pierde la privacidad, le pueden robar la identidad, le pueden vaciar su cuenta de banco. La inteligencia artificial está en esa etapa. La inteligencia artificial es una disciplina que en los últimos meses ha adquirido el poder suficiente para empezar a hacer sentir algo curioso en nuestros talones. Ya empezamos a ver cómo las herramientas de inteligencia artificial empiezan a entrar a nuestras vidas, aunque sea de manera muy marginal. A través del internet, por ejemplo. Nuevos videos, nuevos audios, Ya ve los escándalos que hay ahora con los deepfakes, los engaños profundos, los videos falsos de alta calidad que se han vuelto tan populares en las redes sociales. Bueno, estamos sintiendo el agua en los talones. Solo que el ritmo con el que sube el agua de la inteligencia artificial es importante y está acelerando. Esto se empieza a manifestar en todos los rincones de la actividad humana, incluso en el trabajo científico. Y como sucede con cualquier otra tecnología poderosa, la inteligencia artificial puede tener aspectos realmente muy positivos, fabulosos, que pueden ayudarnos a cambiar de manera muy profunda muchas actividades fundamentales para nuestro bienestar, como la salud. Tengo usted el ejemplo del artículo que acaba de ser publicado en la revista Nature Communications por un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, en particular por investigadores del Departamento de Biología Organísmica y Evolutiva de la Universidad de Harvard. Vaya nombrecito. A los científicos nos encantan los nombrecitos raros, sobre todo a los biólogos. Simplemente busque los nombres científicos de algunos bichos para que se dé usted una idea. Bueno, el caso es que estos investigadores están utilizando un tipo peculiar de sistemas de inteligencia artificial que se han vuelto muy populares. Los sistemas que utilizan grandes modelos de lenguaje. ChatGPT es un buen ejemplo. Este tipo de sistemas tienen en su base un tipo general de aplicación, un tipo de programa que se conoce genéricamente como red neuronal. Una red neuronal es una colección de variables en la memoria, de huequitos en donde usted pone números, y tiene usted una serie de reglas para ir cambiando esos números, pues reglas muy simples, que muchas veces involucran operaciones aritméticas simples. Esos números, es el truco interesante de la inteligencia artificial, sirven para representar de manera consistente alguna información que viene del mundo real, por ejemplo, fotografías. Usted le enseña muchas fotografías de gatos a una red neuronal. Esas fotografías de gatos son convertidas en números de manera consistente. Y la red neuronal obtiene una descripción numérica promedio de lo que es un gato. La próxima vez que le enseñe usted una fotografía de un gato, aunque apenas se distinga, el sistema lo va a reconocer. Con algunas variantes, estas redes neuronales pueden ampliar en mucho su capacidad. Por ejemplo, puede usted entrenar a una red neuronal a entender el lenguaje humano. ¿Qué idioma? El que a usted se le pegue la gana. Es más, todos, si usted quiere. Si usted tiene alguna fuente de donde pueda sacar millones y millones de ejemplos de textos escritos en distintos idiomas, usted puede entrenar a una red neuronal correctamente construida a reconocer, sin entender, subrayo esto, a reconocer un texto en cualquier idioma. Y con base en ese reconocimiento, usted puede pedirle a ese sistema que construya nuevos textos. Eso es lo que hacen Bard y ChatGPT. Se alimentan con una fuente de información casi inagotable, que es el Internet, donde encuentra usted documentos escritos en todos los idiomas que se puede imaginar, incluso lenguas muertas, y el sistema aprende a reconocer los elementos del lenguaje, las letras, por ejemplo, los grupos, las palabras, y aprende a reconocer cuál es la probabilidad de que una cierta cadena de palabras sea seguida por otras. El sistema aprende a predecir qué tipo de palabra debería colocar después de las que ya colocó para generar una frase que haga sentido, sea verdadera o no. ChatGPT, Bard y los demás sistemas de este tipo apenas merecen ser llamados sistemas de inteligencia artificial, porque en un sentido muy real no entienden lo que están diciendo. Simplemente estiman cuál es el complemento ideal para la información que ya tienen en un momento dado. Estos sistemas pueden empezar a construir una narrativa basándose en una serie de parámetros que usted le da. Constrúyeme una historia de ciencia ficción futurista con tal y tal rollo. El sistema, a partir de eso, estima cuáles serían las palabras correctas para el inicio y a partir de eso va hilando ideas con base en su experiencia con documentos del mismo tipo, sin entender lo que está poniendo. Esto es lo que ha convertido a estas herramientas en verdaderos peligros cuando se les pretende utilizar para reemplazar, por ejemplo, a profesionales de la medicina. Lo que comentábamos hace poco, que este tipo de sistemas están en algunas ocasiones atinándole a los diagnósticos clínicos de manera espectacular y están equivocándose de manera garrafal en la planeación de cómo tratar a una persona que ha sido diagnosticada con tal enfermedad. Acuérdese de una vieja y muy real frase en el mundo de la medicina: no hay enfermedades, hay enfermos. La misma condición, el mismo diagnóstico en dos personas de la misma edad, del mismo género, pueden involucrar tratamientos diferentes, que dependen de si una persona es alérgica o no a cierto tipo de cosas, si tiene cierto tipo de preferencias, si ciertos alimentos le vienen bien o no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso no lo puede identificar todavía un sistema como estos. Sin embargo, el poder que tienen estos sistemas les permite muchas veces encontrar irregularidades estadísticas, encontrar conexiones entre datos muy disparados entre sí. Estos sistemas son capaces de reconocer patrones. Por ejemplo, un cierto patrón de letras se corresponde a palabras en español. El sistema puede reconocerlo. Puede identificar en qué idioma fue escrito un documento simplemente reconociendo ciertas palabras. Por ejemplo, si encuentra palabras como Yare, Geheim, el sistema dice, pues esto es alemán, porque sabe reconocer esas palabras sin entender su significado. Este tipo de sistemas son buenos para reconocer patrones, y en eso se basa el trabajo de estos investigadores que han conseguido algo extraordinaria, tremenda, increíblemente valioso. Algo que en muy pocos años va a producir cambios muy profundos en toda la investigación científica en el mundo de las ciencias de la vida, incluyendo las ciencias básicas como la biología, y sus disciplinas como la genética y ciencias aplicadas como la medicina. Desde que descubrimos el papel del ADN en el funcionamiento de las células vivas, a principios de la década de los 30, hace casi 100 años, hemos estudiado cada vez con más detalle la forma en la que esta molécula dirige el comportamiento de una célula viva. Comenzamos por descubrir su estructura en la década de los 50. Poco tiempo después, y gracias al descubrimiento de la estructura del ADN, fue posible entender cómo está grabada la información en el ADN y cómo le hacen las células vivas para leer esa información y procesarla. Resulta que en el ADN se encuentra grabada la información necesaria para la producción de proteínas, y las proteínas integran una familia de sustancias químicas extraordinariamente poderosa. Así como existen muchísimos tipos de plásticos diferentes que son fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad, desde las bolsas de plástico degradable que sirven para guardar basura, hasta los plásticos rígidos que forman parte de las transmisiones mecánicas de lavadoras, secadoras, incluso automóviles. Hay muchos tipos de plásticos diferentes. Existen montones de proteínas diferentes que realizan algunas funciones químicas muy precisas y supercruciales para la vida. La mayoría de las reacciones químicas importantes en nuestras células son mediadas, controladas por proteínas. También hay proteínas que le dan estructura a la célula, proteínas que sirven para enviarle mensajes de una célula a otra. Hay proteínas que incluso sirven para transportar sustancias dentro de una célula. El interior de una célula tiene una estructura que parece como una esponja, el citoesqueleto. Y hay unos, se lo he comentado y es bien cierto, hay unos robots moleculares que tienen patitas y que van caminando por estas fibras y llevan moléculas de un lado al otro de la célula. Pero pues, también son proteínas. Es más, hay proteínas que controlan el proceso de construcción de nuevas proteínas. Las proteínas son fundamentales para todo. Y fue un gran descubrimiento en la década de los 50 el encontrar exactamente cómo es que el ADN codifica la producción de proteínas. Cómo es que está grabada la información en el ADN que sirve para construir proteínas. Una proteína es como una palabra molecular hecha de letras moleculares individuales que se llaman aminoácidos. Hay alrededor de una veintena de letras en nuestro alfabeto y hay alrededor y hay 20 aminoácidos fundamentales en el mundo de la vida. Y bueno, hay por allí unas cuantas bacterias que utilizan otro aminoácido más que ya no se usa. Hay algunas bacterias directa, hasta donde entendemos directamente emparentadas con algunas de las primeras formas de vida que utilizan un aminoácido que nadie más usa. Por lo demás, todos los seres vivos usamos 20 aminoácidos para construir nuestras proteínas. Y así como hay palabras cortas y palabras largas, hay proteínas que tienen pocos aminoácidos y proteínas que tienen muchos aminoácidos. Y puede usted tener dos proteínas con la misma cantidad total de aminoácidos, pero su significado molecular es diferente. Así como puede tener usted dos palabras con 15 letras y cada una significa una cosa diferente. La secuencia de letras moleculares. Bueno, la secuencia de letras le da sentido a una palabra y la secuencia de letras moleculares en una proteína le da función a la proteína misma. Una proteína puede realizar varias cosas diferentes en el cuerpo. Hay muchas sustancias y no solo proteínas que pueden tener varias funciones diferentes. Por ejemplo, la serotonina es una sustancia, es una molécula relativamente pequeña que sirve para que las neuronas intercambien información. Es una de sus primeras funciones. Pero la serotonina también tiene un papel importante en la regulación del funcionamiento del tracto digestivo. Y puede tener otras funciones más. Y por cierto, esto parece que una cosa va relacionada con la otra. Un bajo nivel de serotonina está asociado con algunas de las formas más serias de depresión. Y parece que una forma de empezar a arreglar ese problema consiste en encontrar la manera de estimular al tracto digestivo a generar más serotonina. Por ahí va el rollo. Alguna vez platicamos de eso. Es más elaborado de lo que le estoy contando, pero bueno. El caso es que una proteína puede realizar muchas funciones diferentes y eso hace todavía más difícil entender exactamente cómo se puede controlar la vida controlando al ADN. Sabemos que en el ADN está grabada la información necesaria para construir todas las proteínas que necesitan nuestras células para vivir. Cada bloque de información que está grabado en el ADN, cada receta molecular para fabricar una proteína, se conoce como gene. En el ADN hay... El ADN es una molécula largota, 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 y en algunos tramos están grabados los genes, y hay otros tramos que creíamos que era de pura basura. Y estamos empezando a entender en las últimas dos décadas que esos tramos de, entre comillas, basura molecular, en realidad sirven para controlar la producción de proteínas. En el ADN se encuentra información necesaria para producir proteínas e información necesaria para controlar la producción de las proteínas, las dos cosas, para decidir cuándo hay que fabricar una proteína y cuándo no. Es algo que apenas estamos empezando a entender. El caso es que el descubrir que la información genética está grabada en el ADN prometía mucho. O sea, a final de cuentas, muchos de los grandes problemas que tenemos de salud tienen que ver con nuestro ADN. Hay gente, por ejemplo, que fuma toda la vida, come puras cosas grasosas, lleva la vida más descuidada que usted quiera, y a los 120 años se queja porque le quieren quitar el cigarro. ¿Sí? Y hay gente que fuma poco o simplemente ha vivido cerca de una persona que fuma y a los 35 años tiene cáncer de pulmón. Hay gente que lleva una vida súper saludable y a los 40 años le da un derrame cerebral, un ataque cardíaco y muere. ¿Qué está pasando aquí? Es claro que ciertos hábitos de vida aumentan en mucho la probabilidad de llevar una vida larga y sana. Siempre es mejor, mucho mejor, no fumar, no beber en exceso, o si puede usted, no beber. Pero si no, pues cuando menos no beber en exceso. Tener hábitos sanos para dormir, para hacer ejercicio, siempre es mejor. Si usted pudiera ver a su otro yo en un universo paralelo, usted en este universo lleva hábitos sanos y su otro yo no, lo más probable es que su otro yo se muera primero que usted, teniendo genomas idénticos. Entonces eso es cierto, pero el caso es que hay personas con genomas que parecen resistir todo. Eso por un lado. Por otro lado, es cada vez más claro que el proceso de envejecimiento tiene algo que ver con el ADN. Ya empezamos a entender desde hace algún tiempito más o menos qué. Muchas cosas importantes que nos pueden llegar a suceder, buenas o malas, como el envejecer lentamente, como el que no se le caiga a uno el cabello, como no engordar en exceso, etcétera, están de alguna manera en el ADN. Ya sabemos cuál es la estructura molecular del ADN, ya sabemos en dónde están los genes, eso lo sabemos desde finales del siglo pasado. Hemos identificado en el genoma humano como 10.000 genes, una cosa así, si mal no recuerdo. Si no, pues simplemente busque Proyecto Genoma Humano en la Wikipedia y vienen los detalles. El caso es que ya sabemos cuántos genes tenemos. Ya conocemos muy bien la estructura del ADN, incluso la podemos editar, y eso no nos ha servido de mucho. No hemos podido controlar el proceso del envejecimiento, no podemos entender por qué algunas personas llevan hábitos verdaderamente negativos y aún así viven un montón de tiempo con salud y otras personas muy sanas se mueren temprano. No lo entendemos con detalle. Y esto tiene que ver con el hecho de que aunque conozcamos la forma en la que está grabada la información, no sabemos interpretarla con suficiente detalle. Y es que el funcionamiento de una célula viva es escandalosa, terrible e interminablemente complejo. Recuerde el ejemplo que hemos puesto en otras ocasiones. Describa usted con todo detalle, a lápiz y papel, todas las formas de intercambio de información que suceden en la Ciudad de México en un día. Desde los diálogos que hay entre los miembros de una familia a lo largo del día, anote usted todas las frases que dice todo mundo, hasta los grandes intercambios de información entre entidades financieras, gobierno, empresas privadas, etcétera, etcétera. Todo lo que involucre intercambio de información en cualquier formato, internet, llamada telefónica, fax, si es que todavía alguien lo usa, documentos escritos a mano o impresos, palabra hablada, todo eso documentelo. Tal persona le dijo a tal persona tal cosa. ¿Se imagina hacer eso? ¿Documentar eso en la Ciudad de México a lo largo de un día? Ahora imagínese que la Ciudad de México, en lugar de ser relativamente plana, fuera una esfera tridimensional y que nosotros viviéramos en tres dimensiones. Que además de tener, cuando salimos a la calle, de andar esquivando peatones en el mismo nivel en el que nosotros caminamos, tengamos que hacerlo en tres dimensiones también. Imagínese que una esfera empacada de gente que está intercambiando información continuamente. Trate de describir eso en papel. Bueno, si usted tratara de describir todas las reacciones químicas que suceden en una sola célula viva, usted acabaría creyendo que el trabajo de describir la interacción entre seres humanos es fácil. Es mucho más complicada la estructura molecular y la vida de un molecular de una célula viva que este rollo que estoy pidiéndole que imagine. El entender entonces por qué en algunas personas un cierto mecanismo de producción de proteínas se descompone y eso acaba derivando en un problema de diabetes tipo 2, que por cierto ya estamos cada vez más cerca de pegarle en serio la diabetes tipo 2, han ocurrido algunas curaciones de laboratorio en animales e incluso en personas, en casos muy aislados. El entender por qué esta cadena de descomposturas moleculares deriva en diabetes tipo 2 escapa a nuestra capacidad. No entendemos por qué cuando tales y tales proteínas se dejan de producir, de pronto las células empiezan a dejar de funcionar correctamente y este proceso se va contagiando de una célula a otra y de pronto el sistema entero, es decir, el cuerpo deja de responder correctamente a la insulina y se viene la diabetes tipo 2. No lo entendemos. A pesar de tratarse de un problema de salud que afecta a centenares de millones de personas en todo el mundo y que está creciendo continuamente, entre otras cosas, porque seguimos comiendo mucho más de lo que deberíamos, a cargo del ecosistema, y por eso nos estamos cargando al ecosistema. Pero bueno, es otro rollo. Para entender el lenguaje genómico, necesitamos explorar con detalle lo que hacen las proteínas. Y existen miles de trabajos de investigación dispersos en todo el mundo que describen el funcionamiento particular de una sola proteína. Este grupo de investigación ha creado un equivalente a ChatGPT que utiliza un modelo de lenguaje genómico. ChatGPT utiliza un modelo de lenguaje humano. Explora las relaciones que hay entre las distintas palabras en distintos idiomas y con base en eso puede construir textos coherentes, aunque digan pura mentira o sandeces, en el idioma que usted quiera. ChatGPT es muy bueno para esto, es racista y tiene una serie de otros pequeños graves defectos como consecuencia de su naturaleza estadística. Pero bueno, estos investigadores construyeron un prototipo de algo que utiliza ese mismo concepto, pero lo hace sobre proteínas. Es un sistema que por primera vez nos permite empezar a entender cuál es la cadena de relaciones que hay entre las distintas moléculas que hay en nuestro cuerpo. Una proteína puede estimular cierto tipo de reacciones químicas y los residuos de esa reacción química pueden estimular la producción de otra proteína diferente. Si una proteína indirectamente puede estimular el funcionamiento de otras proteínas. Una proteína puede estimular directa o indirectamente la producción de otra proteína o puede inhibirla, puede servir como regulador. Cuando una cierta proteína se produce en exceso, otra se deja de producir. Es gracias a estos procesos en donde algunas moléculas estimulan la producción de otras o la inhiben, que nuestro cuerpo funciona. Y hasta hace poco no podíamos más que explorar unos cuantos casos muy limitados de este tipo de interacciones entre moléculas diferentes. Gracias a la aplicación del mismo tipo general de técnicas que se usaron para construir ChatGPT y Bard, pero orientado a cuestiones de genómica, es que por primera vez estamos empezando a entender, gracias a este trabajo, las relaciones funcionales que hay entre distintas moléculas en nuestras células. Esto podría ayudarnos a entender mejor cómo funciona a nivel molecular en serio el proceso del envejecimiento o el proceso del desarrollo de la diabetes tipo 2, y nos va a permitir intervenir de mejor manera en todos esos problemas, en esos y en muchos otros más. Podríamos, por ejemplo, descubrir qué tipo de circunstancias moleculares debemos crear en una persona para que se haga resistente a la mayoría de las enfermedades sin tener que estar recurriendo a vacunas. Las vacunas son maravillosas, pero muchas veces hay que aplicarlas de nuevo y de nuevo y de nuevo. A veces no cubren muy bien el requisito. Hay vacunas que de cada 100 personas solamente protegen a 50 o 60, como en el caso de la vacuna típica contra la gripe. ¿Qué tal si encontramos la causa molecular de la resistencia que tienen algunas personas extraordinarias a casi cualquier enfermedad? ¿Qué tal si encontramos la cadena de reacciones moleculares que hacen que una persona pueda vivir 120 años fumando como chacuaco y comiendo lo que no debe y no enfermar? Si llegamos a descubrir esas cadenas, podríamos empezar a intervenir en ellas y el mismo sistema podría darnos una idea de si lo que estamos haciendo para tratar de intervenir en un problema no nos va a generar otro por otro lado. No sabe, cuando intervenimos en un problema médico a nivel molecular, a veces aparecen problemas completamente inesperados en otros rincones del cuerpo. Y es que no entendemos cómo son las relaciones entre las moléculas de la vida. Y de eso se trata este trabajo. De otorgarnos por primera vez en la historia una herramienta que nos permita empezar a entender el lenguaje molecular de la vida en detalle, con toda su extraordinaria complejidad. Es un trabajo súper valioso que está escondido detrás de la densa palabrería de la ciencia. Escogimos este trabajo por el enorme significado que puede tener en un intervalo de 3 a 5 años. Gracias a este tipo de herramientas, al ejemplo que ponen estos investigadores, muchos otros grupos de investigación en el mundo van a poder profundizar en sus temas de estudio, cáncer, diabetes, envejecimiento, lo que usted quiera, obesidad, lo que usted quiera, y van a encontrar, con la ayuda de estas herramientas y con rapidez, respuesta a muchas preguntas que vienen buscando desde hace décadas. Esas respuestas van a empezar a llegar a los gabinetes médicos en forma de nuevos tratamientos cada vez más efectivos, que van a extender cada vez más la vida humana, que van a extender cada vez más la vida con algo parecido a la juventud. Y si no, con la juventud, punto, ¿no? De eso se trata este trabajo. De nuevo, ustedes, con su preferencia, nos han otorgado el trabajo de buscar entre los densos pero sabrosísimos artículos científicos que son publicados todos los días en muchas revistas especializadas, trabajos que revelen algún aspecto profundo de la naturaleza y que ofrezcan esperanza para la construcción de tecnología que pueda hacer mejor la vida de todos nosotros. Este es un buen ejemplo. Recuerde nada más una sola cosa: el conocimiento por sí mismo es absolutamente inútil en términos sociales. El conocimiento solamente puede convertirse en una herramienta de progreso si se dispersa. También de eso se trata este espacio.
Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.